Saludos a Mauricio Rosenkopf. Buen día.
Muy buenos días.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, todo bien.
Lincoln Maistegui.
Buenos días, muchas gracias.
Y falta saludar al otro, al cuarto, al que todavía no escucharon, al que todavía no dijo nada, Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien.
Les propongo empezar por la actualidad y la actualidad a nivel político. Los ministros de Industria, Turismo y Medio Ambiente fueron interpelados durante la jornada de ayer y la noche en la Cámara de Diputados a propósito del proyecto de la minera Aratiri. Ya les informamos que la deliberación culminó en la madrugada sin consecuencias políticas, ya que terminó aprobándose la moción que había presentado el oficialismo y que apoyó el Partido Independiente, que declara satisfactorias las explicaciones en relación a la actuación del Poder Ejecutivo. Salió por 52 en 79. Además, esa declaración remarca que el desarrollo de la minería debe procesarse garantizando el cuidado del medio ambiente, la armonía de las diferentes actividades productivas y el progreso social. Más allá de ese resultado, ¿cómo están viendo ustedes el asunto Aratiri? ¿Carlos?
Yo no lo veo muy claro porque no entiendo mucho, y cuando leo a la gente que tendría que saber, tampoco sabe mucho. Y me pareció una larguísima discusión todo lo que leí durante horas las cosas que se venían discutiendo. No encontré cosas concretas ni cosas seductoras que se dijeran. Y me preocupa mucho porque esta operación es una operación para un siglo. Es decir, el Uruguay va a abrir una brecha para hacer algo que lo va a caracterizar, que lo va a favorecer y lo va a perjudicar. No sabemos en qué proporción, no hemos estudiado eso. El gobierno resuelve sobre un tema que no conoce y no consulta a nadie. A mí me preocupa mucho porque una mina de esta magnitud demuestra una cosa curiosa. Voy a intercalar una anécdota que me parece extraordinaria. En 1832 estuvo aquí Darwin, hizo una serie de exploraciones, fue hasta el este, y en su viaje al este comprobó que en la costa uruguaya había fulguritas más grandes que en ningún otro lado del mundo. Fulguritas son unos cilindros de arena fundida que se produce cuando un rayo cae en la playa. Él recogió las fulguritas y escribe en su diario: en este subsuelo hay abundancia de hierro con seguridad. 1832, nunca más nadie averiguó nada hasta que vino esta gente y hizo una explotación y comprobó eso.
Darwin era geólogo, no hay que olvidarse.
Sí, pero sí, acertó, claro, sí. Acertó de manera brutal sobre la costa, no en estos departamentos donde está la costa. Y la verdad es que el agua que emana, por lo menos en las Toscas, tiene una proporción de óxido de hierro brutal que le da el color del óxido de hierro. El agua sale marrón y no se sabe por qué, y es la cantidad de hierro que tiene, ¿no? Es decir, que en el subsuelo nuestro hay una abundancia de hierro, parecería, en todos lados. O sea que esta jugada es una jugada muy de fondo la que se va a hacer. Lo menos que podría hacer es hacer una consulta, ¿no? Contratar una consultora y averiguar más para que un punto...
Pibe, por amor de Dios, no largues el dato de las Toscas así porque nos van a hacer un agujero que Dios me libre.
Van a solicitar tu casa para hacer prospecciones ahí.
Está en todos lados, el agua es oxidada.
Juan.
Bueno, yo quiero... A mí no me pidieron una opinión y no soy técnico en minería, pero quiero dar mi opinión. Yo estoy en contra de la minería de hierro. Y estoy en contra por ninguna de las razones que se ha dicho. Es decir, estoy en contra porque el Uruguay creo que tiene que abandonar definitivamente la economía neocolonial. Es decir, debe dejar de ocuparse de las materias primas. Es decir, a mí me da lo mismo el hierro, el petróleo, el gas natural, la celulosa, la soja o la carne. Es todo materias primas. El futuro de la economía no son las materias primas, sino los productos elaborados, tecnológicos, con incorporación de conocimiento. Entonces yo quiero un Uruguay tecnológico, no un Uruguay minero, no un Uruguay ganadero, no un Uruguay fabricante de soja. Entonces creo que ese es el problema. Yo quiero institutos Pasteur, no Aratiri. Y entonces, porque hace dos siglos que un señor Adam Smith, que escribió un libro que se llamaba La riqueza de las naciones, mostró que la riqueza de las naciones no estaba en los recursos naturales. Lo escribió a propósito de la pérdida de las colonias norteamericanas, ¿no? Para explicar, no perdimos nada, que Inglaterra se ocupa de la manufactura, ¿no? Entonces, esa es nuestra riqueza, y esa es la riqueza que tenemos.
Ahora, si tenemos la riqueza, más allá de que el proyecto macro del país apunte para donde tú estás proponiendo, ¿hay que despreciar esa riqueza? Sí. ¿No hay que explotarla?
Sí, sí, hay que despreciarla, porque el ejemplo clarísimo son los países petroleros.
¿Me permite?
Miren lo que son los países petroleros.
Una corta interrupción, corta. Escribí un artículo explicando que si a Aratirí no se le condicionaba el acuerdo sobre la base de que se construían acá altos hornos y empezamos a tener acería, uh-huh, empezábamos muy mal esto. Sí, claro. La manera de empezarlo es condicionar al que se lleva el hierro, que ponga la elaboración primaria, que son los hornos acá, para tener acería. Un país con acería es un país que tiene industria segura.
Recordando tu artículo, es que yo le hacía recién la pregunta a Juan. No, claro, porque lo que quería consultarle, de hecho, a Juan es, ¿y si se pone esa condición? Que no sé si es viable, ¿no? De que además de extraer el hierro se lo procese acá y tengamos industria siderúrgica, ¿tampoco te convence?
Es que yo creo que lo que si se pone esa condición, a la TIDI se va, eso es clarísimo.
Mauricio.
Eso es un supuesto. Yo iba a interrumpir para recordarle a Maggi que me había comentado hace unos 15 días, hablando sobre este tema telefónicamente, qué importante sería una industria siderúrgica a partir de estos hallazgos y este formidable capital que se invertiría en el país. Yo no creo que cambie el país, ni la geografía, ni la ecología, ni el aire, en un país con 12 millones de cabezas de ganado, donde, según dicen los técnicos, y vos me afirmarás o rectificarás, que parece que los efluvios del ganado son los que producen uno de los factores fundamentales que producen la perforación de la capa de ozono. Nosotros tenemos alguna experiencia en materia de minería, al nivel demostrador que tenemos nosotros. Yo, si me permiten, pongo un par de ejemplos. Uno que me da un programa de televisión donde la madre de un delincuente que vienen persiguiendo y que tiene una muerte, lo vienen persiguiendo por una muerte, dice con toda inocencia y con toda franqueza, dice, no, él no estaba por ahí, él estaba con otros muchachos en el fondo de casa quemando unos cables. Óyeme, eso es minería, hay exportación de cobre ahí. Mirá que figura en la lista como un rubro importante. Pero hay otro más que quiero contar y que marca la diferencia con este proyecto, donde cabe discutir y es muy temerario anunciar que no se puede convenir con ellos la posibilidad de tener nuestro propio acero, nuestros técnicos, nuestros ingenieros, nuestra planta. El caso de, bueno, nosotros exportamos arena a la Argentina para la construcción sin pasar por la aduana. Venían los barcos, cargaban y se la llevaban. Ese era el espíritu de nuestra minería.
Conchillas, sin ir más lejos.
La zona de Conchillas tiene todavía a disposición para que se vea lo que fue aquella industria.
Ahí está. Bueno, el país no controlaba eso, pero hay una cosa mucho más grave que detecto yendo a Bella Unión y es el problema de las ágatas y las amatistas. Un ingeniero alemán, Becker, llega al país, detecta que hay una cosa que vale mucho y una tierra que particularmente no vale nada porque es todo pedregosa. Entonces la compra por chaucha y palito en el Catalán. ¿Qué era lo que tenía sembrado aquel territorio feudal? Ágatas y amatistas. Entonces, él procedía de un pueblo de Alemania sobre el Rin, con una larga tradición de lapidadores, es decir, los que daban la faceta a las amatistas. Es decir, acá no lo enseñaba, tenía prohibido enseñarlo acá. Acá no se enseñaba, en la calle 25 de Mayo hacían alguna lapidación, que era la misma empresa. Y se exportaba las amatistas como muestras gratis sin valor, y las ágatas como lastre de los barcos. Bueno, tenemos un panorama ligeramente distinto. Ahora se debate, hay una preocupación. Surge la idea de que pueda ser el efecto que pueda tener esa riqueza que tenemos que tener. No, nosotros a la mina no nos dedicamos. ¿Qué estás, retirado?
¿Entendiste la pregunta, Juan?
Supongo que es un juego de palabras.
Bueno, yo no tengo posición tomada sobre si es pertinente o no aprovechar esta oferta de Aratirí, porque me falta información. Como decía Carlos, ayer me pasé leyendo todo el día opiniones favorables, como la de Puntigliano, opiniones adversas, como algunos de mis correligionarios, Luis Alberto Lacalle, y ninguna me terminó de convencer si es bueno o malo emprender esta iniciativa con esta gente y en estas condiciones. Me quería referir un poco a lo que dijo Juan, porque efectivamente me dejó pensando, ¿no? Es decir, ¿cuántos intentos han hecho de industrializar este país? El más serio lo hizo un personaje que no pertenece, por cierto, a mi partido, pero quiero reivindicar, que es don Luis Valladares, que como le salió mal, entonces hoy en día está en el basurero de la historia, cuando en realidad fue el último intento serio de generar una economía autónoma e industrializada, ¿no? Y el país creo que le debe un homenaje muy importante a este hombre, con lo cual fue muy injusto, ¿no? Entonces me pregunto, Juan, en este momento, cuando precisamente las commodities y las materias primas están en auge y están, diríamos, pagándose precios que hace muy pocos años, hace 10 años, parecían de otro planeta, ¿vamos a renunciar a una riqueza natural de ese tipo por una eventual industrialización que habrá que ver de qué manera se puede obtener, porque hasta el momento no se ha podido obtener? Tengo mis serias dudas.
Yo no hablo de industrialización, hablo de las nuevas industrias, las industrias que tienen que se basan en el conocimiento.
Sí, bueno, pero digo, eso es industrialización, llamaré H, pero
más o menos, es la nueva economía eso.
No, yo pienso que hay una diferencia muy grande entre la creación de industrias sustitutivas de importaciones, que se llaman ISI, e importaciones ICE, que son exportaciones reales, auténticas, donde el país fabrica algo que es mejor y más barato que la competencia. Cuando tú tenés celulosa y no tenés que moverla, que cuesta una enormidad por lo pesada que es, y no fabricás papel, dejás de hacer la industria natural que tenés que tener. Cuando tenés una mina de hierro y dejás de tener altos hornos, dejás de hacer la industria que tenés que hacer. Pero cuando pretendés hacer lamparillas eléctricas, como se hicieron en el Uruguay, resulta que duraban la mitad y costaban el doble. Esto es una industria auténtica, es decir, tenés hierro, lo lógico es no moverlo y hacer ahí acería. Y nosotros la vamos a perder esa oportunidad.
Desde la audiencia te tiran una pelota picando, Carlos, a propósito de tu requerimiento. Daniel Depósitos y otros oyentes hacen notar que la instalación de altos hornos requiere mucha energía eléctrica, cosa que en Uruguay no tenemos.
El artículo lo decía. El artículo escrito decía que si no tenemos electricidad, no podemos fabricar ni papel ni tener altos hornos. Pero eso es una decisión, es comprar una máquina nada más. La electricidad se hace con una máquina.
¿A qué máquina estás aludiendo?
Yo me refiero a un reactor porque opino que la energía nuclear es la más barata y la más segura y la más limpia.
Qué tema, ¿no?
Mira, lo otro, para cerrar el tema por hoy, un apuntecito. Habrán escuchado la posición del diputado José Carlos Cardoso, del Partido Nacional también,
sí, de nacionalizar el,
con quien
el
charlábamos esta mañana. Él decía anoche durante la interpelación que si solo discutimos a propósito de impacto medioambiental, impacto social, etcétera, esto termina en un sí, porque el gobierno seguramente va a ponerle a Aratirí todas las condiciones que haya que ponerle para mitigar al máximo ese tipo de consecuencias negativas que pudiera haber. Y no hay en la legislación ningún mecanismo que permita que desde el Poder Ejecutivo se le termine diciendo a Aratirí, mire, no, no se va a hacer su proyecto porque por razones estratégicas hemos resuelto que no es el camino. Él decía, si lo que discutimos es esto, el proyecto termina en un sí, condicionado, bien condicionado, pero termina en un sí. Acá lo único que tiene sentido discutir, dijo, es el negocio. Este proyecto se va a terminar haciendo en Uruguay porque no hay cómo frenarlo. Lo que hay que discutir es cuánto lleva el Estado en este negocio. Y ahí hace la propuesta de nacionalizar y, por lo tanto, terminar en un negocio tipo 50-50 con Aratirí. ¿Qué dicen ustedes de eso?
No es lo más importante lo que se gane mes a mes. Lo que importa es que se desarrolle el país y que tenga industria. Esta es una oportunidad formidable para fundar una industria importante que cambia los países. Eso es lo que hay que pensar.
Eso, digamos, creo que Cardoso mismo lo dice. Es decir, que esto no se convierta en un pozo de donde se extrae el material un caño con agua que con violencia lo lleva a un puerto de aguas profundas, ahí se embarca y se va. El proyecto no está definido y está en discusión, pero pienso que este tipo de preocupación son muchos los que la tienen, y particularmente desde el gobierno, que son los que tienen que tomar la decisión. Digamos, es una cosa que está en proceso y no se puede, lo que no se puede es bajarle la cortina y decir que no, porque es un fenómeno multiplicado por los noticieros, que cuando se va a hacer en Conchillas una planta de celulosa, y los jóvenes, en vez de disparar para otro país o para Montevideo o para la frontera, para el Brasil, van a tener en qué trabajar y se pueden especializar y van a haber ingresos para el país, van a llegar barcos y barcazas, salen los ecologistas diciendo que son un grupo reducido, que no me hagan esto porque se está destruyendo el Uruguay natural. Lo mismo está pasando con el asunto de Aratirí. La gente de Aratirí, del norte, ya está viendo que hay un movimiento de gente que arrienda casas, que compra terrenos, que hay construcciones, que se mueve. Pero este Uruguay que no termina de crecer, que ha vivido toda la vida de la soja y de la ganadería, que le aparezcan otros rubros que no niegan, ni descartan, ni desechan, ni empujan hacia el mar, no se puede ponerle, como diría un célebre pensador, palos en la rueda.
A ti no te convence, Juan.
No, yo creo que además el principal rubro de exportación del Uruguay en este momento es el turismo. Y todo el rubro de servicios de exportación es un tercio de las exportaciones. No hay que olvidarse de ese estado.
Yo coincido mucho con Mauricio. Y les tengo horror a los ecologistas. Les tengo horror. Es decir, resulta que el gobierno de Brasil no puede explotar la Amazonia, ¿no? Mientras en Europa han convertido el Mediterráneo en una cloaca, ¿no? Porque, ¡ay, qué horrible! ¿No? Vas a afectar el medio ambiente. Entonces, ¿qué vamos a vivir?
No. ¿Y de la idea de tu correligionario Cardoso, qué dices?
Me cuesta aceptar tanto fatalismo, ¿no? Tanto decir, bueno, esto ya prácticamente está decidido que sí, y por consiguiente hay poco que discutir, sino nada más que es un negocio, a ver cuánto te llevas, cuánto me llevo yo. No estoy tan convencido que las cosas sean así. Veo que falta mucho estudio. Por lo que he podido leer, no se sabe exactamente en cuánto va a consistir la inversión, no se sabe qué efecto va a tener sobre el medio ambiente, no se sabe cómo se va a poder reconstruir esa zona una vez que termine la explotación. ¿Cuántos puestos de trabajo va a dar? Se manejan cifras tan distintas como 1.500 y 10.000, ¿no? Entonces, mientras no se aclaren ese tipo de cosas, me parece que no vale la pena seguir discutiendo. Quiero decir algo para terminar, si me permitís, Emiliano. Se habló acá de los areneros de Conchillas, ¿no? A principios del siglo, la primera o la segunda huelga importante que se hizo en este país, es decir, los areneros de Conchillas fueron violentamente reprimidos. Quería recordarlo simplemente como un hecho histórico.
Y que llegó a tener Conchillas moneda propia.